Próxima parada, en COPE Euskadi.
Es la 1:07 de este 29 de agosto, último jueves del mes en el que algunos deshacen maletas. Tenemos septiembre a la vuelta de la esquina, pero es cierto que otros se van, que otros empiezan con sus vacaciones, las hacen las maletas. En concreto, el periodista Gustavo Egusquiza, nuestro guía en COPE y experto en turismo de lujo y gastronomía, que no deja de viajar en ningún momento del año. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Naya?
Pues muy bien, deseando... Bueno, ya coger un poco el callo, como se suele decir, a esta rutina que algunos hemos empezado hace un tiempo, ¿no? Y que otros empiezan ya. Pero oye, sin dejar de lado vacaciones y, por supuesto, la oportunidad de darnos a veces, no sé, una escapada, ¿no? Que a veces tenemos muchos lugares cerca que podemos descubrir y que lo hacemos cada jueves aquí contigo. Además, justo en este jueves, Gustavo, con la que está cayendo, con esta dana que tenemos encima, espero, te pido por favor que viajemos a un lugar más seco, al menos donde luzca el sol. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Dónde has estado esta última semana?
Totalmente. Mira, pues yo soy un gran apasionado de un sitio muy cerquita de Vizcaya, que son las Merindades, ¿eh? Las Merindades de Montizar, que es una auténtica maravilla. Un sitio, por otro lado, que no tiene grandes turistas, no tiene gran concentración de turistas, y que la verdad que si quieres pasar un fin de semana en este mes de septiembre, que es todavía fantástico para poder viajar y para poder aprovechar, y además está mucho más tranquilo que el mes de agosto, y te apetece ir a un sitio, yo creo que las Merindades de Montija es el destino perfecto. Y lo digo porque aquí se une tradición, historia y gastronomía. Yo creo que lugares, por ejemplo, como Espinosa de los Monteros, ¿no? Una villa, ¿no?, que posee, pues bueno, uno de los mayores números de monumentos catalogados en la provincia de Burgos, ¿no? Después de la capital, pues merece la pena ir, ¿no? Y aprovechar, disfrutar un poco de la gastronomía local, de esa morcilla de Burgos, ¿no? De esos manjares, ¿no?, que tienen allí, y sobre todo de la tranquilidad del campo, ¿eh? Y yo creo que esto es una auténtica maravilla. Luego tenemos también Medina de Pomar también. No podemos dejar de hablar de Medina de Pomar, que tiene, por ejemplo, un lugar que a mí me encanta, que es el monasterio de Santa Clara, donde puedes ir a comprar, por ejemplo, los dulces típicos que hacen las monjas también.
Deliciosos.
Totalmente. Venden huevos también, venden productos locales. Y bueno, pues Medina de Pomar es un sitio también pues muy bonito, ¿no? Y a mí otro de los lugares que me gusta en este lugar es la ermita de San Millán también, ¿no? Y bueno, creo que también hay que aprovechar cuando se va a este lugar, ¿no?, y aprovechar un poco y disfrutar un poco de la naturaleza también. Aquí en las Merindades tenemos que tener en cuenta que está el Salto del Nervión, ¿eh? Justo en el Monte de Santiago se ubica el Salto del Nervión, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una auténtica maravilla ver cargado de agua, ¿no?, este salto, ¿no?, en época de lluvia, sobre todo. Mira, ahora que tenemos la dana, yo creo que es el momento perfecto.
Este fin de semana ya tenemos plan, ¿eh?
A ver las cascadas del salto del río Nervión, ¿eh?
Pues sí.
Así que la verdad que tenemos lugares maravillosos, y yo creo que sobre todo, ¿no?, el irte cerca, el no coger el coche y estar pues muchas horas, ¿no?, en el coche, sino que esto está a unos 50-55 minutos de Bilbao aproximadamente, ¿no? Y es una auténtica maravilla, ¿no?, el poderte desplazar tan cercanamente.
Uh-huh. Uh-huh. Y además, el que no sea imprescindible que dispongamos de muchos días de vacaciones o de muchos días libres, que las Merindades, que esta comarca, por lo menos algunos de sus pueblitos, que todos son maravillosos, lo podemos visitar en muy poco tiempo, en un par de días, tres, que con eso tenemos suficiente y que vamos a disfrutar de un entorno medieval, un entorno natural, precioso, con muchísima historia, como dices, y además digno de ver, porque yo quiero resaltar una de mis ermitas favoritas, que es la ermita de San Bernabé, por favor, qué bonita,
sí,
situada en la entrada principal del complejo crástico de Ojo Guareña, y que es parte de esas cuevas que también podemos visitar. Es una auténtica preciosidad, de verdad, que yo recomiendo ver y visitar en cualquier época del año. Pero bueno, llueva o no, Gustavo, este fin de semana es una buena opción, ¿no crees?
Totalmente. Yo creo que este fin de semana, además, que pues bueno, la gente está buscando también planes cercanos a Bilbao después de las fiestas de Bilbao. Pues
también.
Yo creo que este lugar merece mucho la pena, ¿no? Y también la posibilidad de encontrar hoteles muy económicos en la zona, porque hay hoteles, pues bueno, que están bastante bien y que, bueno, pues la gente puede aprovechar a descansar, ¿no? En esta zona, ¿no? La verdad que merece la pena. A mí es un sitio que me gusta mucho y que creo que está poco valorado en general, que nos vamos mucho a la zona de Santander, viajamos mucho fuera en el extranjero, pero tenemos las Merindades al lado, es muy cerquita y aunque no tenga playa, pues tiene la verdad que pues una riqueza y un patrimonio cultural fantástico, ¿no? Y disfrutar de la
Sí.
naturaleza siempre es una auténtica gozada,
Gustavo,
¿no?
tú como periodista especializado en turismo, ¿no te da la sensación, lo digo porque al menos es la mía, de que tenemos tal bombardeo de destinos turísticos extranjeros, que son preciosos, yo no voy a quitar mérito a ninguno, pero que a veces no valoramos, no nos fijamos en lo que tenemos cerca, que como dices, son auténticas maravillas. Buscamos fuera lo que ya tenemos dentro.
Totalmente. Yo creo que está bien viajar fuera también y está bien salir, ¿no? Pero hay que hacer un turismo un poquito más consciente en el sentido de, bueno, si vas a un lugar, aprende un poco de la cultura, mézclate, ¿no? Con los locales y aprovecha a ampliar tu conocimiento. Yo hay una cosa que desde luego me detesto, ¿no? Que es este turismo de postal, ¿no? Que vas a los sitios icónicos, por ejemplo, en París, la Torre Eiffel, te haces la foto en la Torre Eiffel, Versalles, ves cuatro monumentos, pero en realidad no has conocido el lugar, quiero decir, te has hecho las fotos y has estado físicamente, pero no te has empapado, ¿no? De lo que es la idiosincrasia del lugar. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Ese cambio de mentalidad, que no es tan necesario hacer tics, sino el conocer, ¿no? En profundidad los lugares que visitas y disfrutar, por supuesto, de ellos, ¿no?
También para eso es importante conocer a la gente, ¿no? Que ahí es cuando hacemos una inmersión total.
Sí, lo que hay es un boom del turismo en los últimos años, desde que bajaron los precios de los tickets aéreos, los billetes aéreos, ¿no? Pues la gente cada vez viaja más, ¿no? Y esto se ha expandido por todo el mundo, lo que ha provocado una masificación en los lugares, que suban los precios de los hoteles, también aumenta la oferta, pero también hay una serie de problemáticas, ¿no? Que se generan, ¿no? En los grandes centros turísticos. Entonces yo, pues bueno, considero que hay que buscar alternativas y bueno, pues una de las grandes alternativas, ¿no? Es el campo español, que está, bueno, muy poco explotado y que creo que merece la pena conocer en más profundidad.
Sobre todo en verano, que a veces no vamos porque es verdad que las temperaturas son bastante más altas, se hace algo más incómodo, esto ya para gustos también dependiendo un poco de cada cual, pero tenemos que aprender a disfrutar también de estos entornos maravillosos que, como dices, tenemos a nuestro lado y huir justamente de los más explotados, pues has puesto un ejemplo, ¿no? La Torre Eiffel, cualquier otro. Por cierto, siempre nos sacamos la fotografía allí y nos sacamos la fotografía del detrás, ¿no? De esa cara B, que es esa larga cola que hay para poderte sacar bien la fotografía. ¿No?
Totalmente, totalmente. Sí, siempre hay muchísimas colas en París o
Sí.
Roma o grandes, grandes ciudades, ¿no? La verdad que bueno, es una pena, ¿no? Porque estos monumentos, pues en sí, pues son maravillosos, pero quedan arruinados, ¿no? Cuando tienes que esperar una cola de 2 horas, ¿no? Para sacarte una foto, ¿no?
Sí, pues tenemos en esta ocasión como destino, marcado aquí en el calendario para el próximo fin de semana, Burgos, Castilla y León. Por cierto, Burgos, que si no recuerdo mal, Gustavo, tú tienes un vínculo, una conexión especial, ¿no? ¿Ibas en tu infancia?
Sí. Yo, además, fíjate, mi familia tiene una casa maravillosa en las Merindades que perteneció al dueño del Talgo, que ahora
Vaya.
tanto se habla del Talgo, sí, a Goicoechea. Que fue uno de los, digamos, que vendió los planos del cinturón de hierro a Franco, por decirlo así,
Sí.
y después, pues bueno, Franco en contraprestación, ¿no? Por esta traición, pues bueno, le dio, digamos, le dio la posibilidad, ¿no? De construir el Talgo, el Talgo ahora que lo quieren comprar. Y fíjate, nos enteramos, cuando mi padre compró la casa, nos enteramos de la historia, ¿no? De esta casa después, ¿no? Y era la casa de veraneo de la familia de Alejandro Goicoechea.
Qué curiosidad, qué casualidad, ¿no, Gustavo?
Sí, la verdad que los lugares no dejan de sorprenderte a
No, no,
veces, ¿no?
en ningún momento, desde luego que no. Oye, Burgos, por cierto, donde se come muy bien, ¿eh?
Se come fenomenal. La morcilla de Burgos,
¡Ay, qué maravilla!
Tiene unos productos maravillosos. En Burgos se come fantásticamente bien. Yo creo que es una de las provincias, ¿no?, que donde la cocina tradicional resalta por sí sola y tienen un producto y una materia prima excepcional.
Y se come contundente, como a mí me gusta, Gustavo, para tener energía, para coger fuerza, como se suele decir.
Sí, ten en cuenta que mucha gente trabajaba y ha trabajado y continúa trabajando en el campo, ¿no? Y siempre se necesita energía, ¿no? Entonces se comía con contundencia, efectivamente.
Pero vamos a seguir viajando, ¿no? Que tenemos mucho más que descubrir una España infinita, además que queremos conocer. Bueno, ¿qué has hecho esta última semana? Además de las merindades, ¿qué otros lugares has pisado, Gustavo? Que tú no paras.
Bueno, he estado en Madrid, he vuelto a Madrid porque Madrid está booming en estos momentos, hay un boom en el turismo y bueno, he estado visitando pues bueno, alojamientos como el Palacio de los Duques de Gran Velia, que es fantástico, y bueno, disfrutando un poco también del Hotel Santo Mauro, que es maravilloso en Madrid, de las nuevas venues que hay también que están abriendo, ¿no? Hay una demanda, fíjate, yo tengo la sensación que todas las grandes fortunas latinoamericanas se están asentando en España, sobre todo por el tema de seguridad, con la contrapartida que están incrementando, por supuesto, los precios de todo el barrio de Salamanca, ¿no? De esas grandes casas que están a la venta en estos momentos y que han multiplicado por 5 o por 6 su precio en estos momentos. Entonces, bueno, hay una positividad absoluta porque el dinero corre por las calles de Madrid en estos momentos.
Lo que no corre es por nuestras venas, Gustavo. Y claro, oye, ¿cómo están las cosas en la calle? ¿Tú qué has podido disfrutar, comer algo, tomarte algo? ¿Cómo está todo en Madrid ahora mismo?
Pues Madrid está fantástico. Mira, tuve la oportunidad de ir a Chambao, que es un restaurante fantástico con una materia prima excepcional. Están muy centrados en la carne y la verdad que disfruté muy mucho. Ahora en agosto ha bajado mucho también Madrid, pero no como otros años, sino que ahora se ve cada vez más turismo también, ¿no? Se está trayendo mucho turismo cultural que aprovecha a ir a los museos, ¿no? Y tuve la posibilidad también de visitar una exhibición fantástica que hay cerca del Four Seasons, justo enfrente, en el museo. Y fíjate, es una exhibición de Goya, una retrospectiva de Goya, y me encontré con Jaime de Marichalar, que estaba
Vaya.
allí con él. Estábamos Jaime Marichalar, el director del museo, y yo, y nada, digo, me uní al grupo, digo, me voy a quedar pues, por lo menos para enterarme de la
Claro.
exposición un poco. La verdad que fue muy, muy interesante. Hay sitios muy interesantes en estos momentos en Madrid. Y bueno, agosto suele ser, a pesar del calor que hace, porque cada vez es más insoportable, ¿no?, el calor en Madrid, sobre todo con el cambio climático, hay lugares maravillosos en estos momentos para visitar.
Y en ese momento, ¿qué compartiste con Jaime de Marichalar? No sé, ¿cruzasteis
Bueno,
algunas palabras?
sí, bueno, las explicaciones del director del
Ya,
museo,
ya, ya.
básicamente. Yo me uní digo, al pequeño grupo que era Jaime de Marichalar, el director del museo, y yo y un fotógrafo que estaba del museo. Y bueno, pues le estuve escuchando un poco las explicaciones que daba sobre Goya, ¿no? Sobre que por otro lado tiene una pintura fantástica, ¿no?
Sin duda alguna. Si es que tenemos que seguir descubriendo lo nuestro. Gustavo, ¿y qué tal has llevado el calor? Que imagino que también el museo. Entiendo que también son esos lugares que más socorridos ahora, ¿no? En pleno agosto en Madrid,
Sí,
¿no? Con esto del aire acondicionado y el fresquito que se busca.
sobre todo y evitando las colas del Prado.
También.
Tengo que decir que el museo estaba vacío, tenía una de las mejores colecciones de Goya que he visto y estaba totalmente vacío, lo cual es una auténtica maravilla también, ¿no? Huir de esos lugares tan tan concurridos, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, el calor un poco más complicado, sobre todo el evitar, ¿no?, lugares sin árboles, ¿no? Yo creo que los árboles atenúan mucho la temperatura en las calles de Madrid. Hay lugares que desafortunadamente en Madrid no tienen los árboles plantados y se nota pues 3 o 4 veces más el sol. O sea, quiero decir, la temperatura sube en estos lugares.
¿Siempre haces lo mismo o cambias? ¿Tienes actividades concretas que repites cada vez que vas a Madrid o intentas buscar alternativas? Porque has viajado muchas, pero que muchas, muchas veces a Madrid.
Sí, bueno, Madrid sobre todo por el fenómeno que se está produciendo en estos momentos, que se está convirtiendo en uno de los destinos principales del turismo de lujo en el mundo, ¿no? Entonces, lo que voy sobre todo es a ver un poco, pues eso, esas venues como Santo Mauro, por ejemplo, que es un hotel maravilloso donde se quedan, pues bueno, los grandes artistas. David Beckham estuvo allí viviendo 6 meses, ¿no? En el Santo Mauro, ¿no? Y ver sobre todo, pues bueno, pues esa Esas actividades, ¿no?, que se están haciendo en la hotelería, en los restaurantes, ¿no?, cómo se abren nuevas venues maravillosas, ¿no? Ver, fíjate, estuve en un restaurante japonés también fantástico, que bueno, que ha abierto hace poco también en Madrid, que solo tienen, pues bueno, dan comida para 14 personas, para 14 comensales, y bueno, es un viaje por la gastronomía japonesa, ¿no? Y ver esto en Madrid, esto era impensable hace 10 años, ¿no? Para mí es algo como, la verdad, que muy, 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 muy positivo, ¿no? Ver todo esto, ¿no? En una ciudad como Madrid, el que pueda abrir un restaurante como Senomakase, ¿no? Con estas técnicas japonesas y con esa estacionalidad de producto que tienen, ¿no? La verdad, qué maravilloso el sitio.
Lo que está desestacionalizado es el turismo, porque sin duda siempre tiene turistas Madrid, es la gran capital, es nuestra capital. Pero, Gustavo, es difícil, ¿no? En un Madrid, aunque sea en agosto, intentar buscar esos entornos con menos gente, ¿no? ¿A ti que te gusta siempre un poco disfrutar de esas cosas más especiales? ¿Cómo lo haces en una ciudad como esta?
Bueno, intento evitar sitios concurridos, ¿no?
Ya.
Tengo que decir que hice una intentona la última
Sí.
vez en ir al Palacio del Escorial, pero cuando vi la cantidad de gente que había para ir al tren, me di la vuelta. Digo, entonces, sitio que hay mucha gente, digo, es en los sitios que no voy. Y luego hay un Madrid oculto, el Madrid de los Austrias, que se pueden visitar, donde si evitas los sitios turísticos encuentras auténticas joyitas, ¿no?, que merecen la pena. Pequeñas tiendas, puedes entrar, por ejemplo, estuve en una de las sombrerías, la sombrería más antigua de España también, e ir visitando, ¿no?, un poco también los negocios locales e ir huyendo de esa ruta, ¿no?, turística, ¿no?, que a mí tanto me espanta por otro lado.
Sí, pero siempre picas algo. Sombrerería, ¿qué te cogiste? ¿Cuál?
Sí, bueno, sí, un sombrero de paja para el campo, y sobre todo para el calor de Madrid, que la verdad que me ayudó bastante,
Pues
me
sí.
ayudó bastante. Y bueno, pues hay que, no sé, Madrid está muy bien también para ir de compras. Tienes la Galería Canalejas, por ejemplo, muy cerquita del Four Seasons, que bueno, tienes artículos maravillosos tanto de ropa como de perfumería. Y bueno, que los encuentras, bueno, es cara, pero la verdad que merece la pena, merece la pena. Ya te digo, por ese turismo de lujo, sobre todo que se está recibiendo Madrid, de mexicanos, colombianos, venezolanos de alto standing, que vienen y arrasan con las tiendas y les encanta el lujo.
Ahora que tenemos los últimos datos de julio sobre la mesa, Gustavo, ¿cómo valoras el turismo de aquí, de este último verano en Euskadi?
Bueno, que me llamen. Que me llamen para darles cuatro consejos. Bueno, a ver, creo que las cifras han aumentado bastante, que cada
Sí.
vez hay más turismo, pero es el gasto medio que se está haciendo aquí, ¿no? Sobre todo en Bilbao, ¿no? Yo creo que hay que tender a dar, ¿no? Sobre todo un servicio excelente e intentar, menos es más, quiero decir, tal vez debemos atraer a turistas de más calidad, ¿no? Sobre todo hablo de Bilbao, no tanto de San Sebastián, que el standing y el promedio de noches es mucho más elevado, pero en Bilbao, ¿no? El dar un cambio a ese turismo que tenemos, ¿no? Pero eso tiene que venir de la mano también, pues, con un cambio sobre todo en el comercio que hay y el dar también una serie de servicios que no existen en estos momentos. Y tal
¿Cómo?
vez las
Sí.
facilidades, tal vez las facilidades por parte de la administración para que esto se cree, ¿no?
¿Qué tipo de servicios crees que serían convenientes?
Bueno, yo creo que fíjate, las tiendas de lujo es algo que se ha ido desapareciendo de las calles de
Sí.
Bilbao, ¿no? Teníamos la mítica Loewe, que ha desaparecido, Louis Vuitton también ha desaparecido, ¿no? Han ido desapareciendo una serie de tiendas que lo que hace es que Bilbao al final pues no sea un destino tan, digamos, demandado, ¿no?, por ese turismo de compras. Y tampoco tenemos tanto para enseñar, porque tenemos un maravilloso Guggenheim, pero quiero decir, hay que complementarlo con una serie de experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar un poco la estrategia y empezar a atraer ese turismo, pues dando una serie de servicios, pues, de lujo, ¿no? Y creando también los lugares, ¿no? La hotelería y las tiendas también, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo, fomentar, ¿no?, el kilómetro cero, la parte de kilómetro cero, que para nosotros es un fuerte, ¿no?, la gastronomía, pero también el producto artesanal. Yo creo que aquellas tiendas que inviertan en producto artesanal, en producto diferencial, que no se puede encontrar en las grandes superficies, va a ser un éxito rotundo en los próximos años para ellos.
Gustavo, sí, es cierto que la hotelería, desde luego los micrófonos de COPE, valoró positivamente el hecho de que, aunque haya llegado quizá menos gente, de alguna manera las pernoctaciones han subido, y es cierto que se quedan un poquito más de media, ¿no?
Sí.
Viene quizá menos gente, pero se quedan más tiempo, que ese es el objetivo también. Vamos a ir viendo. Todavía tenemos por ver los datos de agosto. Queda septiembre también, e iremos haciendo valoraciones a lo largo de los próximos meses. Nos vamos a quedar con estos dos destinos que nos planteas para cerrar así agosto, para iniciar así septiembre. Gustavo Egusquiza, periodista, compañero, colaborador, gracias por habernos acompañado este jueves también, último jueves de agosto. Un placer, como siempre, viajar contigo de tu mano, porque eres sin duda nuestro mejor guía en COPE. Un beso.
Un placer, Naya. Un beso.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente,
solo.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y me ha propuesto Marian Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo... A nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde, el gobierno de Imanol Pradales ha arrancado su curso político en el Palacio Miramar de San Sebastián. Es el sexto lehendakari que reúne a su consejo, casi de estreno, con caras nuevas entre consejeros y consejeras. Sobre la mesa, Osakidetza, el autogobierno y la vivienda. Pradales, que por cierto, ha dado cuenta de su primera gran propuesta, el pacto ético para aliviar la crispación política. También ha hecho la foto económica de este año, con buenos datos, que por el momento así lo son, pero tiene miedo a un empeoramiento. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 29 de agosto, en el que nos vamos a ir hasta el Palacio Miramar, donde hoy hemos conocido un poco más de ese pacto para garantizar la ejemplaridad de la política en Euskadi, porque el lehendakari ha dado a conocer un primer documento que incluye un decálogo de compromisos, pues que pretende que sean enriquecidos por los partidos. Usua Bilbao, que ha resaltado. Buenas tardes.
Hola, Naya, buenos días. Ha sido una comparecencia que ha durado unos 45 minutos ante los medios de comunicación en lo que ha sido su primer consejo de gobierno en el Palacio Miramar de San Sebastián, que marca el inicio además del curso político y donde, como decías, ha presentado al Consejo de Gobierno previamente un primer documento para conseguir un pacto por una actividad política ejemplar en Euskadi. Un documento que incluye un decálogo con unos mínimos que los partidos políticos deberían incorporar a su día a día y que ahora va a trasladar Imanol Pradales al Parlamento Vasco para que los partidos lo analicen y para enriquecerlos. ¿Por qué? Porque Pradales afirma que la sociedad no puede mirar a otro lado mientras la política sigue perdiendo prestigio y credibilidad por la acción política de algunos agentes.
No podemos mirar hacia otro lado. Estas últimas décadas la acción política ha ido perdiendo prestigio y credibilidad. La sociedad está cansada de tanta crispación, de tanto insulto, de tanta falta de ejemplaridad. La gente está harta de ver cómo parte de la clase política cae en discusiones estériles, de patio de colegio, que pierde el respeto, alienta la polarización, alienta el enfrentamiento. Y como Lehendakari no quiero lo que vemos en otros lugares para Euskadi. Es una manera de entender y de ejercer la política distinta. Y hay que cultivarla y hay que alimentarla todos los días. El objetivo de este pacto no es sustituir a otros que puedan existir en nuestro país. No, ni mucho menos cuestionarlos. Al contrario, la finalidad es seguir construyendo sobre lo que ya hemos construido. Y hemos definido 10 puntos que consideramos una necesaria base. Un decálogo que tiene como objetivo establecer unos mínimos de comportamiento político. Cuestiones fundamentales como el reconocimiento del diferente, la búsqueda del bien común, explorar puntos de encuentro, respetar y no utilizar para fines partidistas a la sociedad civil, rechazar la demagogia, la manipulación, las fake news, censurar los ataques a las y los representantes políticos o del sector público, o respetar la autonomía de los medios de comunicación, por ejemplo.
Estos son algunos de los aspectos que incluye ese decálogo, ese primer documento que, como decimos, el Lehendakari va a enviar ya mismo al Parlamento Vasco para ser enriquecido por los partidos. Y Manuel Pradales asegura que esta forma de actuar de algunos partidos no se circunscribe únicamente al Estado, sino que se amplía ya en el ámbito internacional.
Yo creo que esto va más allá de la realidad que vemos en el Estado. Estamos viendo cómo determinados comportamientos de anular la posición del diferente van más allá de lo que podamos ver en los rifirrafes y las crispaciones políticas que a veces vemos que puedan producirse en Madrid, ¿no? Creo que hay comportamientos en otros países de Europa. Hay una situación muy delicada en Estados Unidos. Creo que los populismos han cogido mucha fuerza, tanto del ámbito de la ultraizquierda como de la ultraderecha. Creo que no solo tiene que ver con movimientos fascistas o xenófobos o racistas, tiene que ver también con mentalidades políticas que pretenden imponer una determinada manera de entender la sociedad y anular al diferente.
Y sobre este asunto, Nahia, el Lehendakari ha insistido en que los vascos no nos vemos representados en esa forma de actuar y que no quiere esa forma de hacer política para Euskadi.
Bueno, este solo era uno de esos pactos. Miramos también a otro usuario porque pretende conseguir otro que en este caso se centra en la salud, en Osakidetza. El 5 de septiembre se reúne con partidos, con sindicatos y a partir de ahí pues comienza un camino para devolver a la sanidad vasca pues ese lugar, ¿no?, que debería de tener, que se merece Usua Bilbao.
Y Manuel Pradales ha vuelto a insistir en que la prioridad del gobierno vasco es la sanidad vasca. El 5 de septiembre va a celebrar una reunión con agentes políticos, sindicales y sociales. Ese día el consejero de Salud, Alberto Martínez, también va a presentar un primer documento de ese pacto por la salud. Un documento que es abierto, según ha dicho el Lehendakari, y a partir de ahí, a partir de esa fecha, comienza un camino para intentar llegar a un acuerdo con los partidos que coloque de nuevo, como decías, el sistema vasco de salud a la cabeza no solo del Estado, sino del sur de Europa.
Que se inicia un camino en el que todos tienen que contribuir a que consigamos, de alguna forma, un acuerdo lo más amplio posible en relación con nuestro sistema de salud. Y creo que es relevante la predisposición que hasta la fecha han ido mostrando los diferentes partidos políticos y agentes de manera general, ¿eh? Cada uno tendrá cosas que aportar y que decir y, bueno, iremos caminando. Nos hemos dado un tiempo, en torno a 6 meses, para trabajar ese pacto y la semana que viene el propio consejero de Salud tendrá la oportunidad de presentar el primer documento Un documento que estará abierto también a sugerencias, a debate, a mejoras y obviamente pues la salud es la prioridad de este gobierno y creo que bueno, esa es la línea, la de ir tomando las decisiones que permitan contar con el sistema de salud mejor, no solo del Estado, sino, si es posible, de todo el sur europeo.
Eso sí, el Lehendakari ha querido hacer una petición a la oposición. Espera que sea constructiva. ¿Y no le parece que las últimas declaraciones de H. Bildu en torno a los problemas del servicio de emergencias en Euskadi, de los servicios de emergencia de este verano, vayan en esa dirección?
Yo lo que sí espero de la oposición es una oposición constructiva. Sin embargo, lo que sí creo es que una cosa son las palabras y otra son los hechos. Y a los hechos me remitiría, ¿no? Y alguno de los hechos recientes sí que me recuerda una manera de hacer oposición política del pasado. Un modo al estilo de un puño de acero en un guante de seda. Y creo que estamos en otros tiempos. Y reivindico una oposición constructiva, cada uno defendiendo su posición, aportando lo que entienda que tiene que aportar y buscando el acuerdo a través del diálogo y la negociación.
Pues estos dos pactos, Naya, en estos dos pactos ha centrado una parte de su discurso durante esta mañana, durante esos 45 minutos delante de los medios de comunicación.
Han sido los temas principales, pero no los únicos, ¿no? ¿De qué otros temas, asuntos ha hablado?
Bueno, pues ha abordado otros temas, sí, la migración y también las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, que plantea retorno a sus países a los inmigrantes que sean irregulares. Y Manuel Pradales percibe un cambio de criterio en Sánchez respecto a la migración y pregunta si hay un plan de actuación concreto.
Me habían sorprendido ayer las declaraciones del presidente Sánchez, porque hasta la fecha el gobierno español lo que había defendido era la habilitación de procedimientos de regularización con herramientas diferentes en relación con las personas migrantes, y ayer parecía que había un cambio de criterio, pero que me falta información porque solo conocemos lo que los propios medios de comunicación han trasladado, pero que en todo caso yo quiero mantener un criterio de prudencia porque me parece que esta es una cuestión compleja, delicada y que hay que tratarla con prudencia. Y sí me gustaría conocer si existiera, más allá de las declaraciones, pues algún plan de actuación, una línea de trabajo, alguna propuesta legislativa de algún tipo.
También te cuento rápidamente, Naya, para finalizar, que el gobierno vasco valora muy positivamente que la economía siga creciendo y Manuel Pradales ha dicho que aún así el Ejecutivo no ha elaborado las directrices de los presupuestos de 2025 porque falta por conocer el cierre de la recaudación de las haciendas en agosto, pero confía en que la actividad y el empleo siga creciendo y espera que el presupuesto del próximo año sea moderadamente superior.
Lo esperamos todos. Gracias, Usua, compañera.
A ti, un saludo.
Pues con el curso político iniciado, llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.